Hola, vamos a entrevistar a Jumaz El Kadiri, que pertenece a la campaña contra la ocupación y soberanía de Irak y a la Asociación Hispano-Palestina. Jumaz, ¿nos podrías explicar qué actividades se llevan a cabo en estas asociaciones y campañas?
Bien, pues la campaña contra la ocupación y por la soberanía de Irak, en primer lugar, es una plataforma que está formada por varios colectivos que inicialmente se movilizaron contra la guerra de Irak. Bueno, mucho antes de su movilización contra la guerra de Irak, estaban implicados en la campaña contra el embargo económico y militar, etcétera. Luego, después de la invasión, pasaron a movilizarse en contra de la ocupación. Generalmente hemos hecho varias actividades a lo largo, sobre todo los tres últimos años, sobre todo el último año. La última ha sido hace 2 días, el concierto de Leganés, en la cubierta de Leganés, donde había participado muchísima gente del mundo de la cultura y del arte, y que ha sido muy bien acogido por los medios de comunicación. También hemos participado en la manifestación del domingo. Y antes, pues hemos organizado en mayo del año pasado un tribunal en Barcelona contra los crímenes de guerra en Irak. Hemos traído desde Irak a personas, a sindicalistas, activistas en asociaciones de mujeres, representantes de la resistencia contra la ocupación o personas vinculadas a la resistencia y al mundo antiocupación. Hemos traído también profesores que han venido a hablar de los daños que ha causado la guerra, etcétera. Y además de varias actividades, varios actos sobre la situación en Irak, etcétera.
El año pasado estuviste también en Irak en una campaña humanitaria. ¿Podrías contarnos cómo fue esa visita a Irak y a Faluya y cómo se vivía la situación bajo la ocupación y la situación humanitaria, política, económica?
No hemos ido como representantes de organizaciones no gubernamentales, sino como miembros de colectivos militantes muy implicados en las acciones antiocupación y antiinvasión. Si se puede resumir lo que hemos observado en Irak, dos cosas o tres cosas. En primer lugar, la ocupación, con toda la agresividad y la sucesión de operaciones militares, no ha conseguido aplastar la resistencia del pueblo iraquí. Realmente es admirable el que los iraquíes, incluso bueno, un año ahora mismo, que estamos a un año de aquella visita, la resistencia prácticamente controla ciudades enteras y una parte de la geografía iraquí está controlada por la resistencia. Sí, prácticamente todo lo que son la provincia del Anbar, Talafar, Samarra, que ahora mismo está sufriendo prácticamente la tercera o la cuarta operación militar norteamericana, bueno, operación conjunta entre norteamericanos y colaboracionistas, policía iraquí colaboracionista, además de pueblos enteros en la zona de Al-Qaim, en la zona de Ar-Rotba. Son ciudades que no están bajo control ni del ejército creado, el ejército iraquí, la llamada Guardia Nacional creada por los norteamericanos, ni por la policía apoyada por las milicias de los partidos del gobierno, ni por los propios norteamericanos. Digo que, en primer lugar, la resistencia armada no es cuestión de grupúsculos, no es cuestión de grupos sin peso social, sino es una realidad, y yo creo que es el factor más importante de la actualidad en Irak, que es la resistencia. Luego, el segundo elemento, hemos presenciado la falta de lo que se ha hecho llamar reconstrucción en su momento. Yo me acuerdo de un pequeño encuentro que tuvimos con algunos representantes de alguna comisión de reconstrucción en la ciudad de Faluya. Nos dijeron literalmente que la reconstrucción consistía en recoger los escombros. Es decir, reconstrucción como reconstruir infraestructuras, reconstruir edificios dañados por la guerra, etcétera, no existen prácticamente. Y luego el tercer elemento, que además lo hemos observado y yo creo que cualquiera lo podía observar, en Irak aunque se está hablando de un proceso político, de una policía, de un ejército. Ayer mismo decía algún alto responsable iraquí, de que el Ministerio del Interior, de que hoy en día la policía tiene 155.000 efectivos. Pues bien, realmente no existe un Estado iraquí, ni como instituciones, ni como cuerpo de seguridad, ni cuerpo de seguridad. Lo existen, pero están dominados por milicias vinculadas a los partidos que constituyen el gobierno actual, y el gobierno prácticamente no tiene autoridad, no ejerce su autoridad fuera de la zona verde.
¿Podrías explicar qué es esto de la zona verde?
La zona verde es una pequeña superficie donde está instalada los ministerios, los ministros, sus residencias, la embajada norteamericana, la embajada británica y algunas instituciones consideradas como vitales, como el Parlamento actual y más cosas. Y, es decir, es donde están atrincherados los que intentan gobernar el Irak actual, iraquíes y norteamericanos y fuerzas ocupantes.
O sea, las elecciones y todo esto que ha habido, que dicen de la formación de nuevo gobierno y tal, ¿crees que no, realmente no ha sido un proceso de cambio?
Prácticamente nadie hoy en día habla de este proceso político, ni los propios norteamericanos, ni los propios iraquíes implicados en el proceso de colaboración. Hoy en día no están hablando, ya ha pasado, ha sido un golpe mediático, en su momento lo consideraron, lo vendieron como un proceso de instalar la estabilidad en el país, de dotarlo de instituciones y tal, pero hoy en día hasta la coalición, llamada coalición iraquí, que está formada por los partidos políticos chií, hasta esa coalición, que era el eje principal de todas las fuerzas de colaboración, pues ha quedado fragmentada. 3 meses o 4 meses después de la celebración de las elecciones, todavía no tienen jefe de gobierno. Lo he dicho antes, que hay una parte de Irak que está fuera de control del gobierno y de las fuerzas de ocupación. Por lo tanto, no se puede hablar ni de proceso político, ni siquiera de un Estado iraquí en un estadio embrionario. No existe, no existe. Aquello es una. Aquel proceso es una, más bien una construcción ideológica. Es para vender al mundo de que Irak no ha sido ocupado en vano, sino está viviendo, está encaminado hacia una vida mejor. Pero no. Ni la gente que conoce Irak, ni la gente vinculada mínimamente a Irak saben que en Irak no se puede hablar ni de democracia. No digo ni de Estado, ni de Estado democrático, porque no hay que olvidar que poco antes de las elecciones, ciudades como Al-Qaim, Haditha y varias localidades de Irak vivían sucesivas operaciones militares por parte de los Estados Unidos y por parte de las fuerzas iraquíes. Es decir, en la víspera de las elecciones, lo que hacían, mientras se hablaban de las elecciones, lo que se hacía era bombardear a ciudades enteras. Por lo tanto, ser realista es hablar de cualquier cosa menos de democracia, bueno, por no hablar de derechos humanos, porque yo creo que la historia de las cárceles secretas del Ministerio del Interior destapadas y puestas al descubierto semanas antes, sobre todo la cárcel de Jadiria, donde descubrieron centenares de personas torturadas hasta la muerte, y por no hablar de las cárceles que tienen los norteamericanos bajo su control, que llegan, según el Kubaisi, que es uno que acaba de salir en diciembre de la cárcel del aeropuerto de Bagdad, dijo que hay más de 30 cárceles bajo control norteamericano, que no solamente las famosas Boca y Camp Crover y el aeropuerto de Bagdad y Abu Ghraib, sino que hay más de 30 cárceles. Por lo tanto, hablar de todo menos de un Estado democrático.
Ahora, en estos días, es miembros del gobierno iraquí, pero ya del gobierno de después de la guerra y el gobierno que está ahora, ha habido un enfrentamiento dialéctico en decir si están en guerra civil o no. y los medios de comunicación de masas insisten muchas veces en los ataques que son de chiitas contra suníes y viceversa, y se han atacado templos y tal. ¿Tú crees que hay un estado de guerra civil latente, una guerra civil real, o que esto se fomenta desde las tropas de ocupación y los medios de comunicación para que parezca que no es tal resistencia, sino que hay mucho enfrentamiento interno?
Efectivamente, la verdad es que lo que es el conflicto entre iraquíes o la iraquización del conflicto ha sido uno de los objetivos norteamericanos desde el primer momento. De hecho, el no hablar ya de los iraquíes, sino de los chiíes, de los suníes, de los kurdos, es un discurso instalado en Irak justo después de la invasión. Incluso el primer consejo gubernativo designado por Bremer, el gobernador civil norteamericano, fue fraguado a base de cotas confesionales. 13 para los chiíes, unos 7 para suní y luego una parte para los kurdos. Es decir, todo lo que se ha hecho desde el primer momento ha sido fomentar la cultura del sectarismo y del confesionalismo. Todo aquello de que los chiíes habían sido víctimas, los kurdos habían sido víctimas del gobierno anterior, del régimen anterior, de que los suní han sido los que tenían el poder entre manos, todo ha sido para fomentar una subcultura de violencia entre los distintos componentes confesionales de Irak. Bien, pues en Irak generalmente siempre que ocurre algo grave como un atentado contra civiles o contra lugares santos o contra mezquitas o iglesias, siempre hay que hacerse la pregunta, ¿a quién beneficia este el acto? Y la otra pregunta, ¿en qué contexto ocurre? Lo que ha ocurrido hace 3-4 semanas, lo del de detonación de ese santo santuario chií en la ciudad de Samarra, en primer lugar hay una crisis con Irán por el tema de las armas nucleares, también vinculado siempre al tema de Irán, cuando los partidos que ganaron las elecciones, con todo lo que hemos comentado sobre estas elecciones, pues son partidos vinculados a Irán. Son partidos religiosos, reaccionarios, históricamente con una cierta lealtad hacia Irán por el carácter confesional de Irán, esos partidos que son partidos chií. Y luego, en tercer lugar, por el impasse en la que se encuentran las fuerzas de ocupación norteamericanas. Y no es un discurso eufórico de la gente vinculada a la resistencia, sino que son los propios responsables norteamericanos, políticos y responsables del Pentágono y generales que están ahí en el terreno, que reconocen de que han llegado a una situación sin salida. Aquellas diatribas sobre la victoria, inminente victoria de las fuerzas de ocupación, se ha quedado prácticamente atrás. Ahora mismo las fuerzas de ocupación pierden el control de una parte muy importante de la geografía iraquí, sufren bajas en sus efectivos, en sus tropas diariamente, sufren los números, los ataques, si en una época se hablaba de 30, 40, 50, hasta 70 ataques de la resistencia diariamente, ahora se habla de más de 150. Entonces, en ese momento pasa lo del santuario, sí, en Samarra, y es verdad que ha habido enfrentamiento, pero sobre todo por parte de las milicias y de los escuadrones de la muerte que están infiltrados en la nueva policía iraquí, que están directamente vinculados a los partidos políticos chií que están en el poder. En primer lugar, al Consejo Supremo de la Revolución Islámica, del llamado al-Hakim, y al partido al-Dawah del primer ministro, o posible candidato de otra vez a primer ministro. Y de algunas milicias prácticamente vinculadas a otros grupos minoritarios, pero que están en la misma órbita de al-Hakim y es verdad que hasta ahora mismo, pues prácticamente todos los días los medios de comunicación iraquíes hablan de personas asesinadas, atadas, torturadas y asesinadas con tiros en la nuca por motivos confesionales. Es decir, se puede hablar de que sí, violencia que sí existe, pero existe, pero no es entre chiís y suníes, como no es un enfrentamiento entre dos comunidades, sino
o sea, que se podría decir que no es una lucha étnica confesional, sino una lucha por el poder del futuro Estado iraquí.
Sí, efectivamente, los ahora mismo el que podríamos llamar el chiísmo político, y no estoy hablando de la comunidad chií, hablo del chiísmo político expresado, que tiene como expresiones a los partidos de los que hablé, el Consejo Supremo de la Revolución Islámica y Ad-Dawa, quieren mantener. Los Estados Unidos les han abierto el camino a gobernar Irak y su guerra es... La victoria de la resistencia supondría el desmoronamiento de todas las instituciones llevadas a cabo por los ocupantes y por estos partidos del chiismo político y demás, no solamente el chiismo político, hay también partidos políticos islámicos suní que están también implicados en ese proceso. Por ejemplo, el más conocido es el partido islámico de un tal Mohsin Abdelhamid, que estuvo desde el principio en el Consejo Gobernativo Transitorio designado por Bremer, y luego estuvo participó en todos los gobiernos posteriores. Está implicado y tiene también sus milicias. Cuando hablo de milicias, no me refiero a la resistencia, me refiero más bien a grupos armados vinculados a partidos del gobierno, paramilitares. También tiene sus milicias que están implicadas en el enfrentamiento que hemos visto en los últimos días. Respecto a lo de entregar el poder por parte de Estados Unidos a partidos pro-iraníes, yo creo que Estados Unidos realmente su plan diseñado no era entregar el poder a los partidos pro-iraníes. Ella tenía tipos como Chalabi, como Ayad al-Alawi, el anterior, el ex primer ministro. Ella pensaba que iba a acabar con el régimen anterior de Saddam Hussein y instalar a personas occidentalizadas, vinculadas desde siempre con Estados Unidos y tal. Pero yo creo que en política no sirven los diseños. En política no es como una materia de laboratorio donde añades una materia a otra y una reacción química que sabes qué resultado te va a dar. No, pues realmente Estados Unidos, para que se vea las chapuzas que hace, entregó el poder en Irak a otros enemigos. Si Saddam Hussein era su enemigo, pues hizo lo peor, porque no solamente entregó a sus enemigos el poder, sino convirtió a Irak a un espacio vital de Irán. Irán, que está también considerada como un elemento de aquel famoso eje del mal. Y ahora mismo se ve empantanada doblemente por la acción de la resistencia y por tener como aliados a unos partidos que tienen milicias y que no son aliados estratégicamente. Hasta hace poco, uno de los que gobierna hoy en día Irak ha amenazado a los Estados Unidos que si llegara a pasar algo a Irán, que lo va a tener difícil con él. Bueno, yo no sé si va a llegar a eso o no, pero desde luego los entorbantados reaccionarios que gobiernan hoy en día en Irak son una copia de lo que está en Irán. Por eso digo que Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, ha metido la pata.
Bueno, Jomad, y ahora vamos a pasar a hablar de la figura de Zarqawi, porque cada vez que la versión estadounidense nos habla de la situación en Irak, siempre hablan de que él es el que controla la resistencia y el que la domina, a pesar de que hasta hace nada era un perfecto desconocido. ¿Qué nos puedes decir de él?
En todo caso, sobre la figura de Zarqawi, nadie sabe exactamente cómo es en realidad, qué peso tiene en la realidad iraquí, pero sí que todo el mundo sabemos que es una figura mediática, una especie de fantasma, que está ahí. Ha entrado a formar parte del discurso mediático, ideológico, porque se supone que está vinculado directamente al terrorismo integrista, pues a formar parte de ese discurso ideológico de los Estados Unidos que le necesita en un contexto como el actual, donde tiene que justificar esa guerra, que esta guerra inicialmente se hizo en el marco de la guerra contra el terrorismo, y se sabe que el integrismo islamista radical generalmente no inspira simpatía en ninguna parte, por lo tanto pues está allí para quitar legitimidad a toda la protesta o a la resistencia iraquí y a todo el proceso de lucha y de liberación del país. Yo en este tema la verdad es que no sé qué decir exactamente, solo decir una cosa. El año pasado, cuando hicimos aquel viaje, tuvimos una reunión con una persona que se presentó como ex general del ejército iraquí. Yo creo que dijo que era responsable de alguna organización de oficiales libres, algo así, que tenía un papel importante en la resistencia. No era de la acción directa, sino de planificación de la acción de la resistencia. Y le preguntamos, como es lógico, si hemos ido desde aquí hasta allá, era para saber cosas. Nos dijo algo así que nosotros no sabemos si Zarqawi existe o no existe, y si existe no sabemos si está en Irak o si está fuera de Irak, y si está en Irak os aseguro que debe estar manipulado e instrumentalizado por algunos servicios secretos de potencias implicadas en la ocupación. Bien, independientemente de si existiera o no existiera, es verdad que existe Al-Qaeda en Irak, pero Al-Qaeda no se le considera como una fuerza de resistencia. Al-Qaeda es una organización terrorista, es así, no hay nada que decir. En primer lugar, su acción no tiene como objetivo a los ocupantes. Su proyecto llamado islámico considera a muchas formaciones sociales de Irak como enemigo. Por lo tanto, su acción armada o terrorista no tiene como objetivo a los ocupantes, sino a los propios iraquíes, a los que pertenecen a otras confesiones. Por eso, aunque afortunadamente, según todos los observadores, las personas que se interesan por los asuntos de Irak, las acciones generalmente de coches, bombas y tal, no llegan al 1 o 2% de toda la acción armada. Por lo tanto, es un fenómeno secundario, espantoso, si de verdad son, porque en Irak prácticamente, aunque los medios de comunicación salen todos los días hablando de Zarqawi, no se sabe quién está detrás de los actos terroristas. Estoy hablando de los actos terroristas que además son los más mediatizados, porque la resistencia apenas saca comunicados saca comunicados para indicar las líneas de su acción, generalmente, de orientación. Los objetivos a medio plazo, a corto plazo y a largo plazo, pero no salen todos los días, no sacan todos los días comunicados con los actos armados que se han hecho, ocurrido en Irak desde Mosul hasta Basora. No, la resistencia no. El partido al-Ba'at, por ejemplo, que es, parece ser, según todos los que las personas enteradas de lo que ocurre en Irak, es la columna vertebral de la resistencia. Pues el partido al-Ba'at saca comunicados políticos, pero no saca comunicados con el número de acciones armadas. Mientras organizaciones como el llamado Consejo Consultativo de los Mujahidines, que al parecer son unos cuatro grupúsculos cercanos a Al-Qaeda, además de Al-Qaeda, que se hace llamar la Jihad de la Mesopotamia ahí en Irak, pues sacan comunicados todos los días. Estados Unidos incluso justificó la guerra en un primer momento de que el gobierno iraquí anterior tenía vinculación con Al-Qaeda. Además de aquello de la mentira de las armas de destrucción masiva, habló de esta historia porque es un tema movilizador de la opinión pública. Es un tema que quita legitimidad a cualquiera que se le